Y hoy voy a tocar con ustedes el séptimo mandamiento. ¿Qué les parece si vamos a la Escritura en esta mañana, ¿sí? dando gracias a Dios por su presencia en este lugar, y vamos a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, el capítulo 20? Y voy a utilizar las pantallas para direccionarme conjuntamente con ustedes. Acuérdate, ¿dónde se encuentra de los 10 mandamientos? ¿En qué parte de la Biblia están los 10 mandamientos? Éxodo 20, usted ya lo sabe, Éxodo 20, Éxodo 20, Éxodo 20, ahí se encuentran los 10 mandamientos. ¿Ok? Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 14. Puestos de pie en reverencia a la Escritura, a la palabra del Señor, vamos a dar lectura. Y dice la palabra del Señor así, ¿ok? No cometerás adulterio. Otra vez, no cometerás adulterio. Tres palabras, no cometerás adulterio. No hace falta más explicación para eso. No cometerás adulterio. Y vamos a ir poco a poco mirando todo esto que dice este mandamiento, y vas a ver que esas tres palabras que se encuentran allí tiene una connotación bien amplia y profunda. ¿Qué les parece si cierran sus ojos ahí, puestos de pie, cierran sus ojos y pidámosle al Espíritu Santo que Él nos direccione y nos explique y nos confronte y sobre todo nos transforme? Y que si es que hemos estado cometiendo estos errores por falta de conocimiento, quizás por no conocer, que hasta el día de hoy llegue a su final y que termine y que se acabe y que nunca más vuelva a ocurrir en nuestras vidas. Y que si lo he hecho y he cometido errores movido por una debilidad o movido por el deseo desenfrenado o movido por cualquier cosa, que lleguemos a decir, Señor Espíritu Santo, hasta hoy, hasta este momento, no más, nunca más, Señor, tu misericordia me alcance y todo esto se termine. Padre de los cielos, amado buen Dios y Señor, tu palabra es real y efectiva día tras día, Señor. Y usted nos ha llamado a estudiar y a conocer sus mandamientos, Padre. ¿Por qué? Porque hemos llegado a entender de que pecado no es hacer lo malo, pecado es transgredir tus mandamientos, transgredir la ley de Dios. Por ese motivo estamos entendiendo qué es, cuáles son y qué significan y cuál es la enseñanza para nosotros los 10 mandamientos. Padre Santo, quizás, oh Dios eterno, no tengamos el entendimiento suficiente para comprender, pero rogamos que tu Espíritu Santo en este momento tome control de nuestras vidas y sobre todo de la mía, Señor, que con toda humildad pueda yo ahora hablar y enseñarme a mí mismo, Señor, este desorden, esta ley violada, Señor, y deshonrada, tanto hombres como mujeres, movidos por el desenfreno, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, no tenemos ni siquiera la calidad moral para poder decir o enseñar, pero tu palabra dice, Padre Santo, que si aquel que confiese su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Amado Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, no siendo digno ni tampoco siendo calificado como para poder enseñar, porque ni siquiera a mi propia familia puedo liderar. Pero Señor Dios eterno, en este momento yo te ruego que tu misericordia y la sabiduría suya, Señor, y sea impartido en cada uno de mis hermanos en esta mañana. Que su palabra, Señor, traspase los corazones de cada uno de nosotros y nos transforme y nos cambie de principio a fin. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Tomamos asiento, iglesia. Tomamos asiento, iglesia del Señor. Yo le decía a mi esposa y a varios de los hermanos que he conversado, este es uno de los mandamientos desafiantes, este es uno de los mandamientos bastante complicados y duros de enseñar. Sobre todo para una persona, un ser humano, con dificultades y con debilidades y con una cantidad de complejos por la experiencia y por el pasado, sobre todo. Entonces, pero es importante ser desafiado porque el desafío de la Escritura lo único que hace en nosotros son dos cosas. Número uno, o la palabra del Señor te quebranta y te quiebra y te transforma de principio a fin, o La palabra del Señor hace de que tu conciencia se cauterice, porque decides escuchar y conocer que eso es erróneo y es quebrantar la ley de Dios, es pecado y directamente rebelarse contra Dios. O decides decir, basta ya, suficiente ya, hasta aquí se terminó, se acabó, no va más, porque he entendido. Un cambio de vida, eso se llama arrepentimiento. Si la palabra del Señor nos lleva al arrepentimiento, entonces estamos dentro de lo correcto. Entonces la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Pero si la palabra de Dios en nosotros no causa arrepentimiento, no sucede nada y continúo haciendo lo que estoy haciendo, entonces la palabra del Señor ha cauterizado mi mente. ¿Ha cauterizado para qué? Recuerda lo que dice el libro de Marcos capítulo 4, verso 10. ¿Qué dice? ¿Qué dice el libro de Marcos capítulo 4, verso 10? Ahí dice lo siguiente: a vosotros os es dado a conocer el reino de los cielos. A ustedes les voy a explicar esta parábola del sembrador. Pero a los que están afuera, a ellos no, con el propósito de que su mente se cauterice y se condene. Nota esto. Entonces la palabra del Señor o cambia nuestras vidas al arrepentimiento o nos cierra el paso totalmente para que no logremos ser salvos. ¿Dios es malo entonces? No, Dios no es malo. El tema es que Dios nos ha entregado una cruz del Calvario, en la cual Dios muestra su justicia y también muestra su amor. Y si no entendemos eso, y si no comprendemos eso, entonces aún nuestra vida todavía no ha entendido lo que significa Dios, lo que significa la salvación, lo que significa el Evangelio. Entonces, este mandamiento es confrontativo, tanto para hombres, el 100% para los varones. ¿Por qué los varones? Porque los varones tenemos la tendencia a eso. La tendencia a eso, que el hombre nació para siete mujeres. La tendencia a ese machismo, la tendencia a eso ser, desear otra mujer aparte de su esposa. La tendencia. Y también hoy por hoy la mujer, porque la mujer ahora dice ella dice, ese es el pensamiento de la liberación femenina. Que el hombre nació para siete mujeres, dice la mujer nació para ocho varones. Entonces ahora estamos en un completo desfase y desbalance total hablando acerca del adulterio. Y quiera Dios que esta palabra transforme mi vida y transforme la tuya y nos lleve a crecer de aquí en adelante y podamos nosotros de aquí en adelante tener una mejor comprensión de lo que es su palabra y de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ok. Entonces, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Tres palabras. Número uno, no. La palabra no rotundamente significa no. ¿Alguna explicación para la palabra no? No. No hay explicación porque no quiere decir no. Y no es una negativa rotunda. No hay manera de negociar. No. Cometerás, de cometer, de hacer, de realizar, de accionar, no vas a cometer un delito. La palabra cometer lleva al delito, cometerás el delito. ¿El delito es qué cosa? El adulterio. ¿Qué es adulterio? Adulterio es tener una relación sexual. Ahora, escucha, Dios a Moisés le dijo una relación sexual fuera del matrimonio es adulterio. Jesucristo dice, no solamente con relación sexual, sino nada más con mirar y codiciar en su corazón, ya es un adúltero, ya es una adúltera. Entonces, puntualizando, adulterio quiere decir teniendo una relación estable, siendo casados, porque el adulterio es para aquellos que somos casados, y la fornicación es para aquellos que no son casados. Entonces, siendo casados, teniendo su pareja, tienen una relación adicional con otra persona, ya sea hombre o sea mujer. Hoy, como está de moda, ya sea hombre o sea hombre con hombre, mujer con mujer, es adulterio. Eso significa adulterio. ¿Por qué la palabra, por qué es adulterio? Porque viene de adulterar. Ejemplo, la leche que nosotros compramos en la tienda es una leche adulterada. ¿Por qué? Porque la leche pura Pero para que aumente un poco más, más agua. Eso se llama adulterio. Eso se llama adulterar. Entonces, tienes tu esposa o tienes tu esposo, pero decides aumentar otro ingrediente llamado o otra persona, sea hombre o sea mujer, por eso se llama adulterio. ¿Entendieron? Ok, entonces ya que entendemos nosotros estas las tres palabras, que es lo que significa, entonces dice, no vas a agregar otra persona a tu relación. Ese es, en otras palabras, eso es el mandamiento. No vas a agregar, no vas a aumentar a alguien en tu relación. No lo hagas. Esta es mi voluntad, es una ley, un mandamiento. Si quebrantes este mandamiento, entonces te estás rebelando contra mí. Te estás rebelando contra mi autoridad. El Padre nos dice aquello, nos da el mandamiento. Y si es que tú te rebelas contra mi autoridad, entonces yo voy a castigarte. Y vamos a mirar ejemplos en la Escritura. Te voy a castigar porque te rebelas a mi mandamiento. Yo sé que muchas mujeres ahora están diciendo, ¿por qué no le traje a mi marido hoy día? ¿Sí? O de pronto varones dicen, ¿por qué no le traje a mi mujer? Pero, vuelvo y repito, ustedes pueden tenerlo después allí. Ok, entonces, tenemos allí una figura que ustedes pueden saber cuál es la esposa y cuál es la amante. ¿Sí? ¿Cuál es la esposa y cuál es la amante? Figuras como esas suceden allí. Vamos ahora sí. Hay tres puntos que resaltar sobre esta enseñanza. Y vamos a mirar punto número uno. Jesús hace referencia al séptimo mandamiento, lo que habla en Éxodo 20:14. Él hace referencia. En el Nuevo Testamento él hace referencia, capítulo 5 de Mateo hace referencia a esto. ¿Qué tan importante es este mandamiento para Jesús? Y Jesús hace referencia y él lo agrava mucho más todavía. Porque él sabía lo que venía en pleno siglo 21, 20, 18, lo que iba a venir por ese motivo. Y la degeneración de la mujer y la degeneración del varón, Jesús lo sabía porque es Dios. Entonces él hace referencia a este mandamiento. Este mandamiento del séptimo mandamiento, no se olviden, el número 7 en la lista de los mandamientos protege a la santidad del matrimonio. Esta es la cobertura, este mandamiento cubre al matrimonio, cubre al esposo y cubre a la esposa, cubre al santo mandamiento del matrimonio. Dice o no dice la Escritura que los dos dejarán padre y madre y se unirán y serán una sola carne. A esa una sola carne es que este mandamiento cubre. Esa es la cobertura, ese es el caparazón que viene y protege al matrimonio. Este mandamiento, no adulterarás. Porque después de violar este mandamiento, suceden una cantidad de cosas en el matrimonio y que terminan, más adelante miraremos un poco de consecuencias. Número dos, Jesús habla sobre el deseo del adulterio. Jesús también hace referencias al deseo del adulterio. Entonces, miramos tres puntos y esos tres puntos vamos a chequear durante toda esta mañana y hasta donde el tiempo nos alcance. Y ustedes pueden mirar la figura, eso es lo que sucede en la actualidad. Lamentablemente, en eso, de ahí, de ese lugar, Dios nos ha sacado y Dios nos va a sacar ahora de ese lugar de donde estamos cometiendo ese tipo de errores. Cuidado cómo miras. Ahí ustedes ven un ojo bueno y un ojo malo. Entonces, ¿qué tal si vamos a Mateo capítulo 6? Ve a Mateo capítulo 6 y vamos a mirar las palabras de Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor. Dice la Escritura, Mateo capítulo 6, verso 22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Jesucristo estaba enseñando acerca del problema que tenemos los seres humanos cuando estos par de ojos, ojitos tristes, se alegran. Jesucristo hace referencia y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Nota esto, la lámpara del cuerpo es el ojo. No sé si ustedes están entendiendo esto. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si es que la lámpara es buena lámpara, tu cuerpo está en luz. Pero si la lámpara es una mala lámpara, tu cuerpo está en tinieblas. Entonces, continúa diciendo el contexto. Y si es que la lámpara de los ojos es tiniebla, o sea, el ojo es oscuro, ¿cómo no serán las mismas tinieblas? Si nosotros apagamos la luz en este momento, en este auditorio, nosotros vamos a entender con más claridad. En tu casa, apaga la luz. Apaga la luz. Y no puedes observar con claridad. La lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora, escucha esto. El cuerpo ha tenido una lámpara. Tu cuerpo tiene lámpara. Una lámpara que alumbra. ¿Y cuál es esa lámpara que alumbra? Los ojos. Entonces, ¿cómo está tu cuerpo tan iluminado? ¿De qué clase de iluminación está tu cuerpo iluminado por dentro? El ojo maligno y el ojo bueno. Aquí tenemos una referencia acerca de que todo el cuerpo del ser humano está alumbrado por una lámpara que se llama ojo. Miremos. Renuncia a la lujuria y al coqueteo con el desastre. Miremos en estos tres puntos, estamos mirando para ver lo que el contenido de todo. Proverbios 5, 20, 21. Coquetearnos con el desastre. Los que no entienden qué es coquetear significa vacilar con el desastre, jugar con el peligro. ¿Han escuchado eso? No camines al filo de la navaja. Eso significa no estés jugando con fuego. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Proverbios 5, 20 dice la Escritura de la siguiente manera. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? En el momento cuando un hombre consigue una mujer ajena, eso significa, mujer ajena significa que no es de él. No es que sea de otro, sino que sencillamente no es de él. ¿Sí? Llegas a un lugar, una vez yo estuve en el aeropuerto, y adelante de mi donde yo estaba sentado, de los sillones hacia adelante, miré una billetera. Y miré y no había nadie. Entonces tomé la billetera. Yo tenía dos opciones. La una, guardarme, porque tenía dinero en la billetera, porque se observaba el dinero ahí en la billetera. Y la otra opción era decir, ¿de quién es esto? ¿Sí? ¿Por qué razón inmediatamente viene a la cabeza eso? ¿Por qué eso no es qué? No es mío, es ajeno. Ahora, yo no sé de quién será, pero para mí eso no es ajeno. Entonces, de esto está hablando aquí la palabra del Señor. Volvamos a leer nuevamente y dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás sin lámpara, ciego con la mujer ajena? Y abrazarás el seno de la extraña. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera sus veredas. Nota eso, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si la lámpara es buena, el cuerpo está bueno. Y si la lámpara es mala, el cuerpo está malo. ¿Y por qué andarás con la mujer ajena? Porque estás ciego, tu lámpara está apagada. Solamente cuando la lámpara del ojo está apagada, entonces por esa razón buscas a una mujer ajena, que no es tuya. No te pertenece. Pero no es casada, hermano. Es soltera, pero no es tuya. Porque tú tienes la tuya en casa. Es que la mía ya no vale, pero es tuya. Tú ya tienes, eso es ajeno. Eso es de otro. O es de otra persona. Vamos, ya vamos en... Número tres, el escape del adulterio. Vamos a mirar este punto también, esos tres puntos acá, el escape del adulterio. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Vete conmigo, por favor, a Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paciencia con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Huye. Ustedes ven ahí un hombre huyendo detrás de un poco de mujeres. Un hombre escapando detrás de un poco de mujeres. Huye de la tentación. La Escritura nos dice con claridad, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor. Para los jóvenes está hablando aquí, y para nosotros también, que tenemos que huir de lo que todo joven quiere hacer, y todo joven sale con una intención a la calle, y eso no es otra cosa más que mujeres. Y las chicas salen a la calle con una intención, es otra cosa más de hombres. Huye de las pasiones juveniles. Y al contrario, más bien, llévate, camina. Al contrario, tengo una amistad con personas que te lleven, ¿a qué dice? ¿Que te lleven a qué? A invocar al Señor con un corazón puro. Cambia de amistades. Si tienes amigos, si tienes amigas, chicas que estás acá y te encuentras aquí, o varón que te encuentras acá, casados que te encuentras aquí también, tienes amigos que te están llevando a hacer lo incorrecto, a las pasiones juveniles, te están llevando a hacer, cambia de amistad. Es que es mi gran amigo, corta esa amistad, cambia esa amistad y empieza a vivir una vida totalmente distinta. Cambia de amistades, busca amistades que te lleven por el camino correcto. No, pastores, que yo voy a estar con ellos, yo los voy a enderezar. ¿Enderezar? ¿El hambre con la necesidad se enderezan? No. Entonces, huye de las pasiones juveniles, escapa del adulterio. Vamos más adelante. Jesucristo explicó este mandamiento. Ahora sí vamos nosotros a Mateo capítulo 5, verso 27. Mateo 5, 27, Jesús hace una referencia y dice con claridad de la siguiente manera, mi amado hermano. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo, el mandamiento de Moisés es que no cometas adulterio, pero yo ahora cambio ese mandamiento y digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pastor, ¿tengo que sacarme un ojo con una cuchara? Entonces la esposa dice, yo creo que sí. Es más, está lista para colaborar. Si quieres, yo lo hago, mi amor. Estoy aquí dispuesta a pagar ese precio. Sacarte los dos ojos con una cuchara. ¿Qué está la Escritura enseñándonos aquí? Escucha esto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Y de hecho hoy tenemos un grave problema. Escuchen, mis amados hermanos, hoy tenemos un grave problema. Tenemos un gravísimo problema donde la mujer se ha denigrado y se ha deshonrado a un punto de estilo de una ramera. Niñas de temprana edad, 10 años, 8 años, 9, 10, 11 años, 17 años, 18 años, se visten como prostitutas. Y son unas prostitutas, unas rameras en la calle y son de casa, entre comillas. Pero es una manera degenerada de vestirse, desordenada de vestirse, a tal punto que la prostitución ya no está en un cabaret, no, está en la calle, ya no está en la calle, está en la iglesia. La vestimenta de la mujer hoy por hoy es vergonzosamente al estilo de una ramera. Que inclusive hasta las prostitutas no se visten de esa manera. Yo no sé si usted ha podido notar, las prostitutas se visten, se arreglan más decentemente que una mujer cristiana, que una mujer de casa, entre comillas de casa. Yo miraba un reportaje en la entrega de los premios Oscar. En la entrega de los premios Oscar, a las estrellas de Hollywood, cuando están a las estrellas de Hollywood entregando los premios Oscar, y las mujeres allí, las que vienen, las actrices, ¿sí? Las actrices de Hollywood, cantantes, de novelas y todo ese tipo de cosas, vienen a recibir los premios vestidas con vestidos transparentes, de escotes, prostitutas completamente, una actitud de bajeza en la mujer, y vienen a recibir exhibiendo sus cuerpos. Y luego inmediatamente pasa el reportaje en donde las estrellas de pornos, las estrellas pornos de pornografía, las que hacen pornografía, vienen a recibir los premios vestidas recatadamente, con vestidos cubierto su cuerpo. ¡Qué ironías! Las prostitutas, por su trabajo, se visten de esa manera. Pero las chicas de casa, por padres y madres irresponsables y alcahuetas, se visten de esa forma. Entonces, El hombre está en medio de una enjambre de abejas que tiene que caminar con cuidado porque la deshonestidad es atrozmente vergonzosa. Entonces, dice Jesucristo esto: oíste que fue dicho que Moisés dice no adulterarás, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿En qué momento el hombre mira a una mujer para codiciar? ¿En qué momento? Cuando la mercadería está en la vitrina. Usted llega a la pastelería y usted observa el pastel ahí todo bien y en la vitrina usted dice, uy, qué delicioso eso. Pero cuando el pastel está en la caja, usted sabe que es un pastel, pero no tiene codicia. Hoy por hoy sucede eso. Hermanos, varones, principalmente varones, en la actualidad vivimos en un mundo desastrosamente vergonzoso por la liberación femenina. La acción de la liberación femenina, lo que hoy se conoce como liberación femenina, no ha hecho otra cosa más que vender a la mujer en una prostitución abierta, a una esclavitud social abierta a todas las mujeres. Las mujeres hoy día no tienen derechos para nada, aunque ellas dicen que tienen derecho. Si la mujer revisa lo que significa liberación femenina, se dará cuenta que es la vergüenza y es el atentado más atroz a la mujer. Es el atentado más atroz a la mujer. ¿Por qué? Porque sociedades secretas e inclusive la sociedad misma metió la mano dentro de la mujer y a la mujer le está haciendo lo que a ellos le place y le den gana. Le convierten en lo que ellos quieren, manipuladas hasta el antojo. La mujer, ¿sabían ustedes que la mujer no tiene derecho ahora? Es mercadería nada más. La mujer llegó a ser mercadería, llegó a ser ¿cómo le puedo explicar? Una palabra exacta para eso. La mujer ha llegado a ser nada más una muestra de un escaparate. Ya no sirve para otra cosa más que para codiciarla, tomarla, usarla y hasta luego. Bueno, medio de publicidad sería hasta algo que valga la pena. No sirve ni para eso la mujer ahora. La mujer ha llegado a la denigración total, que ha perdido la identidad total la mujer. Total, en su totalidad. La mujer ya no vale ahora. Si usted analiza, verdaderamente la mujer no tiene valor. Ha perdido el valor totalmente. Y ellos dicen que la mujer tiene valor. Mentira, no tiene nada de valor. Y te puede enumerar punto por punto. Y la mujer ha perdido todo. Que ahora a tal punto que la mujer ahora siente valor. ¿Sabes en qué momento siente valor la mujer? Cuando se ve regia, cuando se ve buen cuerpo, cuando solamente eso, solamente lo único que le queda es mostrar su cuerpo para ella tener una parte de acción en la sociedad. El resto no sirve para nada. Es increíble, pero eso es la verdad. ¿Sí? Y cuando en una reunión está un poco de mujeres, están allí, y cuando le preguntan qué profesión tienes, la una dice, yo soy arquitecta, yo soy ingeniera, y yo soy esto. Por ahí aparece una y dice, bueno, yo nada más soy ama de casa. Nada más soy ama de casa. ¿A dónde hemos llegado? A que la arquitecta, la ingeniera, se golpee el pecho y diga, yo soy tal cosa, y que la ama de casa, madre, la profesión más culta, la profesión más, que podría decir, digna de ser alabada, ahora dice, nada más soy ama de casa. ¿Hasta dónde ha llegado la mujer? ¿Hasta dónde ha llegado la mujer que ahora la mujer que da de lactar al niño en la calle, le da de lactar de su seno en cualquier lado, va presa? Y que un par de homosexuales se estén besando, aplaudir. ¿Hasta dónde la mujer ha perdido su derecho? Y la mujer, como por falta de conocimiento, sigue creyendo que es libre. No es libre, es esclava. Y la esclavitud es más vergonzosa todavía. Entonces el derecho a la mujer ahora, derecho a con su cuerpo hacer lo que quiera, derecho a que ella también pueda tener sus amantes, derecho a que ella pueda hacer esto, derecho a prostituirse. Y el hombre, ¿sabe lo que hace ahora? Escuchará, mujeres, les va a doler eso, pero es la verdad. el hombre hace esto, vive con la mujer, no le honra con el matrimonio, tiene sexo todos los días a la hora que quiere, se prostituye gratuitamente, y la mujer dice, mejor, así de esa manera yo no me comprometo. Oye, ¿en qué cabeza puede caber eso? ¿En qué cabeza puede caber? Yo como hombre me encontré una boba pero bien educada, una tontita pero bien educada, que ella duerme conmigo, ella hace lo que yo quiero, es más, hasta le pego cuando me hace dar coraje. Y la tengo allí, es mi ramera para conmigo, porque si es que no está honrado con el matrimonio, no es otra cosa más que una ramera. Pastor, es duro esas palabras. Estás acabando de ver lo que la Escritura dice. Nos confronta con la verdad. Y la mujer está contenta. ¿Sabes lo que el pensamiento cuál es de la mujer ahora? No, yo no quiero casarme, voy a probar. 3 años probando. 4 años probando. 5 años probando. Y todavía no termina de probar, después dice, bueno, ya probé, no me conviene, vamos a probar por otro lado. ¿Qué es eso? Prostitución a escala de la sociedad dominante. No es otra cosa más. Reaccionar. Me estás diciendo prostituta. No yo, tú mismo has colocado un letrero en la frente, prostituta. Porque eso es lo que es. ¿Cuál es lo correcto? Matrimonio. Pero no quiere casarse, entonces ese hombre no te ama, te necesita para sus bajos instintos, nada más. Pero es que yo lo amo, despierta, deja de ser boba, porque recuerda, el vivo vive del bobo y el bobo de su tontería ingenua. Esa es la realidad de las cosas, esa es la verdad, no hay otra alternativa para pensar de otra manera. ¿Es que la sociedad? No, no es la sociedad, es la ignorancia del ser humano. De esto puedo hablar un montón de cosas. Entonces Jesucristo dice esto, yo le digo, el que mira a una mujer para codiciar, ya adulteró en su corazón. Qué difícil para el hombre hoy por hoy observar a una mujer sin codiciar. Y para aquellos varones que dicen, no, yo le veo con unos ojos, no le codicio, admiro su belleza. Estás hablando con un hombre también. Qué difícil es observar a una mujer y no codiciar. Pero cuando una mujer está vestida recatadamente, el hombre por más que quiera codiciar, no hay manera. Nadie codicia los ojos. Nadie codicia las manos. Nadie codicia los pies. Nadie codicia el cabello. ¡Ay, qué lindo cabello! La estoy codiciando. Nadie hace eso. Es interesante. Estamos viviendo en un mundo totalmente destrozado. Y tenemos una sociedad femenina que atenta contra la vulnerabilidad del matrimonio. El hombre casado sale a la calle propenso a ataques diarios de este tipo de adulterio. Este tipo de adulterio. Debe estar aquí algún hombre que por estar mirando tanto se chocó. Se enredó en el cable eléctrico. Cuando acordó, estuvo frente a un carro, lo siento, perdón, porque eso sucede. Debe estar aquí algún hombre que ha dado hasta 2, 3 vueltas girando, observando a una mujer. Y las mujeres saben que para eso salen a la calle vestidas de esa manera. La mujer sabe, ella sabe. Ella sabe que ella es causante de todo eso. Ella sabe y por esa razón se viste de esa manera. Esto lo he enseñado un montón de veces en la congregación, en la iglesia. Mi deber es enseñarle. El deber de cada uno es obedecer. Entonces, tenemos aquí una mirada. ¿Cómo empieza el adulterio? Con una mirada, con un pensamiento. Dice el libro de Santiago 1:12-15, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación de mirar, la tentación de observar, la tentación de seguir a la persona detrás. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque habiendo soportado la prueba, alcanzará la victoria. Soportar la tentación, qué difícil que es. Ahora yo les digo algo. Usted me está diciendo, pastor, qué difícil es soportar la tentación de mirar a una mujer que esté vestida así con todo eso ahí mostrando todo eso. Qué difícil, pastor. Te entiendo, soy varón. Pero una de las cosas que me llamó la atención de un orador, de un predicador, que él decía esto, yo, y creo que de esa manera Dios empieza a tratar con todos aquellos que somos débiles en ese sentido, pero pedimos a Dios misericordia. Pedimos a Dios que tenga misericordia y Dios va tratando poco a poco. Él dice esto, yo no voy a ningún parque de diversión, yo no voy a ningún mall, no voy a ningún centro comercial, no salgo, no voy para allá. Y dice, ¿por qué? Porque tengo que cuidar mis ojos. Porque hay demasiada carne tirada en la calle. Hay demasiadas mujeres que están ofreciéndose por nada. Hay demasiadas, y eso enferma. Recuerda, la lámpara del cuerpo es el ojo. Hay demasiada, y él dice, yo no voy. Y me dicen que estoy loco, no soy loco, sencillamente estoy cuidando mi cuerpo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué significa eso? Hermano, si tú tienes un problema, ¿tú tienes un problema de qué? De que cuando ves una mujer así despampanante, se te van los ojos y vas detrás de ella, entonces evita estar en los lugares donde hay ese tipo de mujeres. Me contaban el día en Shishufindi, me contaban una historia de par de hermanos, par de pastores, han estado saliendo a predicar, y misioneros predicando, y entonces han llegado a un lugar, ellos no sabían, era una casa de citas, un cabaret que estaba en el campo. Y entonces dijeron, bueno, Dios nos ha mandado aquí, entremos a predicar. Entraron a predicar y las chicas en bikini, y ellos predicando la palabra ahí adentro, las chicas en bikini, y ellas le dijeron, vuelva a predicarnos porque está bien. Ellas querían escuchar la palabra. Volvieron a predicar nuevamente, y la última vez que volvieron a predicar, dejaron empeñado hasta las Biblias por cerveza. Misioneros, ¿qué estaban haciendo? Jugando con su debilidad. Digo, no puede creer. ¿Y sabes qué? El que me estaba contando, él era el que empeñó la Biblia por cerveza. Terminó todo lo que tenían y luego dejaron a las Biblias empeñado por cerveza. Y se pegaron de desclavada. Jugaron con fuego. Entonces, si tú ves que eso para ti te hace daño, yo me alejo. Huye de las pasiones juveniles. Bienaventurado el varón que soporte la tentación. Tengo ganas de ir, pero no lo voy a hacer. Tengo ganas, pero no voy a hacerlo. Ese consejo que da Jesucristo nos muestra a nosotros el camino para hacer. Todos tenemos esa debilidad. Aquel varón que diga, no, yo por ese lado no, por ese lado yo no tengo nada de eso. Genial, bienaventurado eres. Eres afortunado. Eres afortunado. Pero si dices, no tengo nada, no siento nada por nadie, ni por mi mujer, entonces reiníciate. Porque algo no está bien. Entonces, el codiciar algo prohibido nos abre la puerta al desastre. Cuando empezamos a codiciar algo prohibido, ¿y qué es lo prohibido? Lo que es ajeno. Cuando empezamos a codiciar lo que es ajeno, nos abre la puerta al desastre. El adulterio no es otra cosa más que un desastre. ¿Quieres arruinar tu vida? Entonces ve por ese camino. ¿Quieres destruir tu vida? Ve por ese camino. Y si lo hiciste, arrepiente. Recuerda lo que dice la palabra. El que se arrepiente, el que confiesa su pecado y se arrepiente y se aparta de ese pecado, alcanza misericordia. Pero si continúas allí, entonces el desastre viene porque viene, viene porque viene. Vamos a ver una historia, 2 Samuel capítulo 11, verso 1 al 5, por favor. Es una historia bastante conocida, pero quiero hacer referencia para que hoy podamos nosotros chequear un poco la historia del rey David. La historia del rey David. Interesante esta historia, y dice la palabra del Señor así: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hasta aquí todo está bien. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado en la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Pregunto, David tuvo la culpa, la mujer tuvo la culpa o las circunstancias tuvieron la culpa. Ahora observa esto. Los reyes salen a la guerra, David no se va. Él envía nada más a su gente y se queda descansando. Recuerda, mente ocupada, cuerpo sano. Mente desocupada, las diabluras empiezan a surgir y las ideas descabelladas empiezan a hervir en nuestra cabeza. Entonces, está David allí, se acuesta y se levanta a la mañana y dice que él sale al tejado, sale al lugar. Yo creo que David ya conocía a esta chica que vivía a un costado. Pero ahora miremos a esta mujer. ¿Qué rayos hacía ella bañándose en el patio, sabiendo que ahí estaba el rey, salía siempre allí? ¿Qué hacía esta mujer bañándose desnuda allá afuera? Ella estaba mostrando su mercadería para que ese hombre colocara sus ojos. Ella era una mujer adúltera en pensamiento, en acción, en todo. Una mujer adúltera. ¿Ella sabía que David era casado? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero ella hizo el papel de una ramera. Ese papel hizo para mostrarse a David. Porque si ella se hubiese bañado adentro, o si ella se hubiese vestido recatadamente, porque si ella se hubiese aprendido a vestir decentemente, entonces no hubiese pasado absolutamente nada, pero ella se mostró. Entonces David observa, ¿qué pasó? ¿Qué dice? La lámpara del cuerpo es el ojo. Él observó y miró a la mujer, el hombre automáticamente observa a la mujer con deseo, la deseó. Y luego la llamó, y miremos más adelante lo que dice. Verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Te das cuenta? Comió la fruta prohibida y trató de calmar eso con un arrepentimiento. El pecado estaba consumado. Entonces, ¿cómo empieza un adulterio? ¿Con qué empieza un adulterio? Con una mirada. Una mirada es suficiente para llegar hasta ese lugar, una sola mirada. Y ustedes, varones, nos damos cuenta cuando una mujer mira con ganas de, sígueme. Los varones sabemos, algunos varones quizás no saben. Pero las mujeres sí saben cuando el hombre está observando con deseo, la mujer sí sabe. La mujer sí conoce. Ella sabe, y hay mujeres que sabiendo que este hombre le está mirando con deseo, a propósito se muestran para que le sigan deseando, porque la mujer se alimenta de esa manera. El espíritu de Afrodita sale a relucir dentro de una mujer cuando Dios no tiene el control de su vida. Y cuando Dios no tiene el control, y no porque Dios no quiera tener el control, sino que el hombre o la mujer se resiste y se rebela contra Dios, en ese sentido, por esa razón que pasa lo que pasa. Entonces, y el hombre empieza a tener de la misma manera el desenfreno. Yo sé que todos hemos cometido tal cosa, por falta de conocimiento, algunos conociendo, pero esta mañana Dios nos está confrontando en nuestras vidas para que cambiemos de dirección y para que cambiemos de rumbo. El adulterio es un pecado de dos personas, no solamente de uno. No tiene la culpa ella, tiene la culpa los dos. Muchas de las veces en problemas de adulterio o de fornicación siempre le echan la culpa a fulano. Siempre. No, es que él, es que tal, la, la. O que la ella es. No. Dos. Los dos son culpables. No solamente el uno, los dos son culpables. No es que la mujer, el cuento, es que me dejé convencer. ¿Para qué te dejas convencer? Es que el hombre dice, me dejé seducir. ¿Para qué dejas de seducir? Porque los dos son culpables. No es el uno ni el otro. Juan capítulo 1, verso 7, dice la Escritura, capítulo 8, perdón, verso 1 al 7, la historia de la mujer, ¿sí?, adúltera. Dice o no dice la Escritura que le encontraron a esta mujer en pleno acto. O sea, ahí estaba en pleno acto y ella estaba sola, ¿o con quién estaba? ¿Ah? ¿Aló? ¿Están acá o no? ¿O ya están asustados con esto? ¿Estaba con quién? ¿Estaba sola? En pleno acto estaba con el hombre. Ahí estaba con el adúltero, los dos. Ahora, yo quiero que ustedes vayan a Levítico capítulo 20, verso 10. Levítico capítulo 20, verso 10, mira lo que dice la Escritura. Aquí hay algo que no encaja. No encaja esta Escritura. 20:10 de Levítico, dice la palabra. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente serán muertos. En otras palabras, no hay manera de negociar que se salven. ¿A cuál hay que matar? ¿A la mujer o al varón? A los dos. Ahora, la pregunta es esta. Cuando encontraron a la mujer adúltera en pleno acto de adulterio, ¿por qué razón no lo trajeron a él? ¿Por qué no lo trajeron a él? Porque la ley dice que hay que matarlo a los dos, pero solamente trajeron a la mujer adúltera. Ellos trajeron a la mujer adúltera con una intención. ¿Sabes con qué intención? Para probar a Jesucristo. A ver si Jesucristo cometía el error de ajusticiar sin conocer la ley de Dios. Pero Jesucristo sabía. Y por eso es que Él dice, aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y sabes qué? Ellos sabían que ellos estaban ocultando al adúltero. No estaban haciendo un juicio exacto de acuerdo a la ley, sino que ellos estaban ajusticiando de acuerdo a lo que ellos creían. Ellos le justificaron al adúltero, entonces le dijeron, ella es la culpable. Es que esta mujer se vino a meter en el hogar de acá, ella es la culpable. No, también él es el culpable. La ley dice que a los dos hay que matarlos. La Escritura dice, a los dos mueran, indefectiblemente mueran los dos. ¿Por qué razón no trajeron a los dos para apedrearlos, solamente la mujer? Por eso que Jesucristo dice, el que esté libre de pecado, el que esté haciendo lo correcto, que lance la primera piedra. Pero como todos ellos sabían que estaban violando la ley de Dios, por esa razón ellos se retiraron tranquilos. Porque el tema del hombre siempre ha tratado de justificarse y a la mujer echarle la culpa. El adulterio es pecado de dos. Ahora, miremos qué es el adulterio. En el libro de Génesis capítulo 39:9 está la historia acerca de José. ¿Se acuerdan de José en la casa de Potifar? ¿Se acuerdan de esta mujer, la esposa de Potifar? Anoten ese versículo y en casa lo pueden leer ustedes. ¿Se acuerdan la mujer de Potifar? Ella dice que le gustó este joven apuesto llamado José. Y miró que era un esclavo guapo y hermoso y bien fornido. Y esta mujer decidió enamorarlo a él. Y aprovechó que el esposo, Potifar, salió de viaje. Y ella empezó a seducir al muchacho. Y al punto de que este muchacho, ¿qué hizo este muchacho? Aprovechó la oportunidad, ¿qué hizo este muchacho? Él dice, no. Él se dio cuenta de que ella quería algo con él. Pero él, como tenía el conocimiento del temor de Dios, entonces él empezó a obviar, a alejarse. Cuando él le llamaban que le traiga tal cosa, él iba, dejaba allí y se retiraba inmediatamente. Ven, José, conversemos, hablemos, mira, conversemos. Y yo me imagino que esta mujer inclusive le decía, José, yo veo que tú tienes sabiduría, yo quiero un consejo tuyo. Aconséjame, tengo ese problema. Y José dijo, no, yo no conozco, no sé, no puedo aconsejar. Se empezó a alejar. Huye de las pasiones juveniles, escapa de allí. Bienaventurado el varón que resiste la tentación. Entonces, ¿qué ocurrió? Al ver que no cayó de esa manera, ella dijo, no, aquí yo voy a mostrarme a él como mujer que soy y voy a echarle mano. Yo sé que a la fuerza él va a caer porque va a caer. De pronto es tan tímido. ¿Y qué sucedió? Le echó mano. ¿Y qué pasó con José? Él dijo, bueno, ni modo. A caballo regalado no se le mira el colmillo. ¿Ah? Dijo, suéltame, déjame. Y ella, no, ven acá, mi amor, que tú me gustas desde que te conocí. No sé qué pasó. Las típicas palabras de un adúltero y una adúltera. No sé, desde que te vi, yo no sé qué pasó. Algo dentro de mí sentí y yo siento como que me pertenezco a ti, tú a mí, ya no siento nada con mi mujer, yo siento más contigo que con ella. Y la mujer dice, no sé, con mi marido ya no sé nada, no siento nada, está muerto de aquí para abajo. Ya no siento nada ahora, pero contigo sí, no sé, es como que hubiese vuelto a nacer, algo me está pasando. La típica de par de adúlteros. La típica, esa es la típica. Ya la mujer o al marido ya no quiere, le rechaza, ya no quiere ya estar con el esposo o con la esposa. Yo le digo algo, un hombre que empieza a rechazar a la mujer sexualmente, seguro está haciendo cosas indebidas, 100% seguro. No, pastor, yo no tengo ninguna mujer, entonces tienes un hombre. Pero de que tienes, tienes. Eso sí, ni vamos a darle vuelta al asunto. Una mujer que empieza a rechazar al hombre, una mujer que empieza a rechazar, seguro está en problemas. Seguro, no hay lugar a duda, porque la Biblia dice que no os neguéis el uno al otro. Y si es que eso está ocurriendo, ¿sí? Seguro que hay un problema más serio de lo que te imaginas allí. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que él escapó y ella le echó manos, le estaba desnudando a la fuerza y al correr él dijo, prefiero irme en calzoncillos antes que fracasar. Y la venganza de una mujer. Muchas personas ha pasado esto. Escuchen con atención lo que te voy a decir. Muchas personas, ya sea una mujer, como el en este caso, la mujer quiso tener sexo con él. Al ver que él se rehuyó y se fue, ¿sabes qué hizo la mujer? Mintió diciendo que le estaba violando. ¿Qué tal si una mujer ahora dice tal cosa y dice, voy a dar testimonio, aquí el hermano Julano, él estuvo, me intentó violar, me presionó y me violó a mí? ¿Cómo sabes si es verdad o es mentira? O viceversa. La mujer dice, o el hombre dice, esta mujer me violó a mí, me forzó. Es que yo no quería, pero me llevó, es que no quería, no es así. Es la voluntad de los dos. ¿Y qué tal si es mentira? Recuerden que este caso mentira y se fue preso. Y él se fue contento a la cárcel. ¿Él se fue contento a la cárcel porque cometió el error? No, él se fue contento a la cárcel porque le fue fiel a Dios. Huye de las pasiones juveniles. Así que, número uno, el divorcio que es maligno. Trae consecuencias. ¿Y qué hubiese pasado si es que José se la hubiese echado al chalo a la mujer de Potifar? Le hubiese ido bien, porque la mujer de Potifar le hubiese empezado a dar hasta dinero, le hubiese empezado a decir al esposo al oído, mira, ponlo acá, tráelo cerca de la casa para que viva aquí, ándate nomás a trabajar lejos que yo me hago cargo de todo. Le hubiese ido bien, buena ropa, bien vestido, bien atendido, bien comido. Le hubiese ido bien, pero al final, ¿qué le hubiese pasado? Hubiese descubierto Potifar de que estaba traicionando. Inclusive, ¿te acuerdas que cuando estaba, le descubrió la mentira y dijo, ¿cómo me has hecho esto? ¿Qué tal si es que es verdad, le encuentra así como a la mujer adúltera en pleno acto, le mataba? ¿Pero qué sucedió? Rechazó, se fue preso, pagó el precio, luego salió y se hizo gobernador. Y la mujer de Potifar dijo, ¿y ahora? ¿Te das cuenta? Entonces, es maligno, no trae nada bueno. Hermanos, déjame decirte algo, el adulterio no trae nada bueno. Un momento de placer y después, mañana, el dolor inquebrantable y terrible, vergonzoso. Satanás nunca hace que salga todo bien. El adulterio es una epidemia en nuestros días. El matrimonio es en crisis, es una sociedad a la deriva. Eso pasa hoy por hoy, es pan de cada día. El adulterio es el desayuno y almuerzo y merienda en la sociedad en la que nos encontramos. ¿Y por qué no dentro de la iglesia del Señor también? Seguro que sí. El adulterio no es un pecado trivial, es un gran mal. No es algo que pasa así o que ya pasó. No, es un mal, es un daño tremendo, es un daño espantoso. El adulterio. El adulterio es terrible. Número dos, es puro engaño. Mentira tras mentira. Error tras error. Que tengo una reunión. Que mis amigos, que mi tío, que mi tía, que tengo un flete. Que tengo que hacer tal cosa. Es que me quedé tarde trabajando. Es que esto, es que aquello, lo otro. El adulterio es engaño, 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 engaño. Se me dañó el carro. Es que la moto se desinfló la llanta. Es que no encontré las llaves. Es que esto, es que aquello, es que lo otro. Y tras engaño, engaño tras engaño. El es puro engaño. Cuando empieza a haber mentiras en una pareja, seguro existe adulterio. Seguro existe adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio lleva a la mentira. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Y mira tus ojos por mis caminos. Porque a abismo profundo es la ramera. Y leamos esa parte porque es interesante. Mira lo que dice la palabra, 23, 24 de Proverbios. El padre hablando a su hijo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Sigue mi ejemplo, está diciendo. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, como robadora, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Porque abismo profundo es la ramera. Y ya sabes cuál es una ramera. Dice, la ramera es una prostituta. No. Y no es ahora la ramera una prostituta. Ramera es toda aquella mujer que se preste para que el hombre codicie su cuerpo. Se convirtió en una ramera. Porque está ofertando, está ofreciendo su cuerpo a cambio de muchas cosas que puede querer. La escritura es bien clara, ¿eh? El divorcio promueve la deshonestidad, la mentira, la infidelidad y los valores nupciales. Se acabó el valor nupcial. Como en la figura ustedes pueden ver, la esposa está besándole al esposo y él está en otro lado. Tres, el adulterio te enferma. Y los hombres aquí van a entender esto. Cuando un esposo tiene un adulterio, tiene a alguien, una relación allí, hay relaciones informales y relaciones formales. Entonces tiene un amante y ese amante te enferma. Y vive enfermo pensando en aquello, en lo otro y a saber a qué horas pasa esto. Es un problema, hermano. Es un tremendo problema. Y es una realidad, te enferma. 5:11 de Proverbios. Y cuando las cosas salen mal, pasa esto. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me aconsejaban, instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¿Por qué no escuché el consejo? ¿Por qué no escuché el séptimo mandamiento? Cuando llegue el momento de enamorarse, yo sé que aquí hay varones que se enamoraron, ya estando casados, se enamoraron de otra mujer y sufrieron por ese amor. Que no es amor, es obsesión, deseo, lujuria. Estoy completamente seguro que mujeres experimentaron de enamorarse de hombres ajenos. O mujeres casadas que se enamoraron de un muchacho de la cuadra, enamoradas, sufriendo, rechazando a su esposo y sufriendo por alguien que no tiene nada. Mi esposa me contaba y me decía que una madre de familia en la escuela dejó abandonando a su hijo, creo que tiene 5 años, 4 años, 5 años. Dejó abandonando a su hijo, ¿por qué? Y se fue. Obviamente, no se fue sola, no se va a trabajar. Una madre de familia que abandone a sus hijos lo hace solamente porque se enamoró de alguien extraño y abandona todo y se va. Ojo, y ni siquiera el esposo está con ella, porque me comentaban que el esposo está preso, está en la cárcel. Y solamente ella y su hijo, y abandona a su hijo, le deja botado y se va. ¿Qué crees que pasó eso? Sencillamente se enamoró. ¿Te enferma o no te enferma? Por supuesto que sí. ¿Cuánto no le aconsejaría? Pero no hizo caso. Hombres que abandonan a sus hijos con sus madres y se van, y le dejan abandonando y se van. ¿Sabes por qué? Porque se enamoraron, porque se trastornaron. Y hoy tenemos esto, está de moda eso de aquí, de abandonar y salir y trastornar. Y número 4, el adulterio te divorcia, te separa porque te separa. Y el libro de Malaquías Capítulo 2, verso 16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, repudia el divorcio. Repudia, ¿sí? Dios desecha el divorcio por medio del adulterio. Eso a Dios no le agrada. El adulterio arruina el matrimonio y llena a los juzgados de divorcio. Número 5, te deshonra. Entonces, llegamos a un punto donde la deshonra, la vergüenza en la vida de la persona, ya sea hombre o sea mujer. Claro que hoy por hoy el hombre dice, ¿qué importa? Ah, no, no me importa. Y la mujer dice, tampoco a mí me importa. Pero ¿qué tal el pueblo de Dios como cristiano? ¿Deshonramos qué? A nuestra familia, a nuestros hijos. Deshonramos a todo nuestro alrededor. Dios ha tenido misericordia de nosotros porque inclusive en medio de un adulterio nos ha sabido guardar y nos ha sabido proteger y Dios ha permitido que eso no salga a la luz. Pero déjame decirte algo, mi amado hermano. Dios no es socapa ni alcahuete de nadie. En algún momento todo eso saldrá a la luz y el adulterio trae consecuencias, el adulterio trae una factura y eso de que sale a la luz porque sale a la luz. Sexto, te llena de vergüenza cuando se descubre la infidelidad. No sé a dónde esconderme. ¡Qué vergüenza que tengo! ¿Acaso hay algún adúltero o alguna adúltera que diga, ¡ah, yo estoy muy orgulloso porque adulteré o adulteró! Peor si es una persona que tiene mucho que perder. Peor si es un padre que tiene hijos ya grandes. Es una vergüenza traerle. Peor si es una mujer joven. Una mujer joven, la vergüenza que tiene por un desliz con un hombre casado. Otra de las cosas, ningún adulterio lleva a un matrimonio feliz. Y muchos dicen, no, yo en un adulterio me casé, me separé de mi pareja, me casé con ella, y yo ahora sí estoy feliz. Espera tranquilo, que mañana todo lo que se siembra, eso se cosecha. El día de mañana tienes que pagar, nada de que no, sí, seguro que vas a pagar. Mañana te hará sufrir la otra pareja porque te hará sufrir. Adulterio va a haber allí y de adulterio en adulterio continuará. ¿Hasta cuándo? Hasta que entiendas que esto necesita arrepentimiento. Proverbios 6:32-33, más el que comete adulterio es falto de entendimiento. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Y el juicio de las personas viene y la humillación viene y de hecho la vergüenza, ese es el pan de cada día. El que comete adulterio es porque es falto de entendimiento, no tiene entendimiento, no tiene ni siquiera la menor idea de qué significa esto del adulterio. La falta de conocimiento, mi pueblo perece, dice la Escritura. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El séptimo mandamiento es un mandamiento verdaderamente que nos hace reflexionar, de todas las cosas que nosotros quizás hemos ignorado. Mas el que comete adulterio, dice la Escritura, es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Y como consecuencia, heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta y su vergüenza nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará el día de la venganza. Por eso es que cuando la esposa se llega a enterar de un adulterio en el esposo, ¿sabe lo que dice la esposa? Siempre que hay problemas, le trae a memoria. Le trae a memoria. Y la mujer se acuerda y dice, tú fuiste el desgraciado en cualquier problema. Aquellos que hemos experimentado el adulterio en nuestros hogares, nosotros entendemos eso. Porque cada vez que hay algún problema, inmediatamente, y por desgracia haya alguna chica que se llame el mismo nombre de la fulana. Entonces la esposa dice, ahí está, claro, contento estás con ese nombre, ¿no? Claro, ahora sí, ¿qué te vas a olvidar de ese nombre? Pero ya ha pasado años, ¿sabes qué? Ahí está, la afrenta, la vergüenza no se terminará, quedará allí. De la misma manera el hombre. El vecino, justo el vecino se llama tal nombre, el nuevo vecino que llega allá, igualito al nombre del amante que tuvo su esposa. ¿Eso se olvida? No se olvida. El adulterio tiene patas cortas, el adulterio paga factura, el adulterio hace que los hijos entren en vergüenza, los dos entren en vergüenza. Es un momento de placer, Ahora dice, hay un dicho que dice que después del gusto viene el susto, ¿cierto? Así dice, ¿no es cierto? Pero ese susto en muchas de las ocasiones trae consecuencias nefastas, y de hecho el adulterio, sobre todo hablando de la iglesia del Señor, eso trae consecuencias terribles. Hermano amado, ¿qué hago si cometí un adulterio? ¿Qué hago si estoy en este punto? Es hora de decir basta y suficiente ya. Es hora de hacer un alto y un cambio de vida. La palabra tiene que transformarnos, el mandamiento de Dios tiene que ponernos contra la pared y tiene que despedazarnos, porque estamos haciendo cosas incorrectas. Número 7, el adulterio te condena. El adulterio no tiene perdón. Dice la Escritura, mi amado hermano, el libro de 1 de Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿el adulterio a dónde nos va a llevar? ¿Al lago de fuego, al infierno? Seguro que sí. Hermanos, que Dios va a tener misericordia de mí porque yo soy pastor, o Dios va a tener misericordia de mí porque soy alabante, Dios va a tener misericordia de mí porque yo tantos años que le he servido, pero nada más ahora he fallado. La paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. El adulterio te lleva a la condenación. La Biblia dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. ¿De qué sirve haber caminado tanto? ¿De qué sirve haber hecho tanto en la vida? ¿De qué sirve haber amado a Dios sobre todas las cosas? ¿De qué sirve si un adulterio puede trastornar mi vida y me puede condenar? Puede condenarme para siempre. El adulterio. Por eso dice la Escritura, no adulterarás. No cometerás adulterio. No hagas tal cosa. La práctica del adulterio nos hace esconder. Mira el libro de Job, capítulo 24, 15. Ningún adúltero anda campante por la calle, exhibiendo todo, no, ningún adúltero, solamente a escondidas. El adulterio siempre es a escondidas. 24:15 de Job dice la palabra, el ojo del adúltero está esperando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Parece que no estuviera en la palabra tal cosa, ¿verdad? El ojo del adúltero o de la adúltera está esperando la noche para en la noche salir con el pretexto de que tengo una reunión con mi compañero o tengo un flete que debo hacer o tengo un negocio que tengo que hacer o me invitaron mis amigos a jugar billar o tengo que hablar con un cliente o tengo que hacer un contrato o tengo que cualquier cosa. El adúltero siempre está esperando la noche. La mujer adúltera siempre está esperando. Ningún adúltero se encuentra donde hay gente. El adúltero, ¿cómo hace? Se esconde. ¿Dónde se esconde? En los lugares más remotos, en los lugares, dice, en nuestro nido de amor, en nuestra cueva de amor. Se esconde. Es bíblico. No es que casualidad. No, 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 es bíblico. El ojo del adúltero está esperando. La palabra aguardando significa está esperando que llegue la noche, porque en la noche no me verá nadie. A escondidas, con gorra, con gafas grandes, vestido de otra forma. Si te encuentran aquí de pronto, tú le dices, ese es un flete que te estoy haciendo. Si de pronto nos ven aquí conversando, le dices que aquí nosotros estamos haciendo un negocio y que tú eres la esposa del ingeniero Julano que estás haciendo el negocio conmigo. El ojo del adúltero espera la noche. ¿Te das cuenta que no cometerás adulterio? Parece que fuera tan sencillo. No es así. Te condena. Entonces, por causa de menos entendimiento, es igual a adulterio. Proverbios 6:26 dice la Escritura. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Hermanos, Proverbios 6:26. Por causa de la mujer ramera, por esa mujer provocativa, por esa mujer que se viste indecentemente, el hombre es reducido. La palabra reducido es, se vuelve chiquitico, como un bocado de pan. Y hombres que se encuentran aquí, ¿es o no es real que cuando nosotros observamos a una mujer vestida como ramera, y si es que hemos tenido esa debilidad de las mujeres, peor, tiembla nuestro cuerpo por dentro. Y por dentro está, como dice Jeremías 5:7-8, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Y eso sucede, eso está en la palabra, Jeremías 5, 7, 8, eso dice, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba por el deseo de la mujer de su prójimo. ¿En qué momento los animales buscan tener relaciones con otro, con una hembra? ¿En qué momento? ¿Cuando la hembra está en qué? En celo. Y cuando la mujer se viste descomedidamente, desvergonzadamente, tipo de una mujer ramera, cuando se viste de esa manera, está en celo. Y anda buscando que el macho se acerque a oler su sexualidad. Y yo sé que hay mujeres que me están diciendo, pastor, eso no es así, yo me visto porque es la moda. No, te vistes porque estás en celo. Mujeres que se visten despampanantemente es porque andan en celo. No, pero mi hija es inocente. ¿Inocente? Revisa si es que verdaderamente es inocente. Porque si fuera inocente se cuidaría la manera de vestir. Se enojan porque no quieren que vista de esa manera. Se enoja porque así no debe vestirse. Papá o mamá, eres anticuada. Es que a mí me gusta de esta manera. O la esposa. Yo he cometido muchos errores en mi vida, de los cuales me arrepiento y me he arrepentido y me seguiré arrepintiendo. Pero déjame decirte algo, es la Escritura. Porque la mujer ramera se come al varón como un bocado de pan. Imagínate a un adicto. Yo estoy tratando adictos en Shushufindi. Tengo bastantes casos de adicción. Y como anuncio para toda la iglesia, si tienes familiares en Shushufindi, dale la dirección de la iglesia. Dale la dirección de la iglesia para que se asistan y vengan allí. En Shushufindi hay casos de drogadicción cualquier cantidad. De las casi 45 familias que he asistido durante todo este tiempo que estoy allá, el 99% todos son adictos, hermano. Adictos a la cocaína, adictos a la droga. Entonces, imagínate esto. Vamos a poner un ejemplo que yo soy adicto a la cocaína y me estoy restableciendo, estoy mejorando, estoy saliendo de esa adicción. Entonces, yo salgo y ¿qué hago? Tengo que alejarme de todos los amigos, escucha eso, de todos los amigos que están conduciéndome y me invitan los fumones. Los consumidores, yo tengo que alejarme de todos ellos y cambiar de amistad, porque ellos me están llevando para hacer eso, porque yo tengo que alejarme de eso, huir de eso, no debo caminar con ellos, debo alejarme, porque el vicio está dentro de mí, pero yo quiero cambiar, debo alejarme. Pero ¿qué tal si yo me voy a tu casa y tú no eres adicto? Yo llevo a tu casa y entonces me invitas a dormir en la casa y me das la habitación para dormir. Y sucede que en la habitación yo siento un olor medio familiar y me acerco a la cómoda y ahí está un poco de marihuana. Escucha esto. ¿Es la culpa mía? ¿Es la culpa del que me invitó sabiendo que yo era adicto? Me colgo para ver si es que pasa la prueba. El hombre mujeriego, la adicción de las mujeres. Y ver en la calle una mujer vestida de esa manera, ver peor todavía en la iglesia a una mujer vestida de esa forma, esa mujer se convierte en piedra de tropiezo. ¿Y sabes qué dice ahí la palabra? No lo digo yo. Para aquellos que estaban juzgando diciendo que el pastor habla ramera es demasiado, eso no estoy de acuerdo, no soy yo. La Biblia dice que porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. ¿Eso qué quiere decir? Significa que es fácil y cae fácil. Y hoy por hoy existe en diferentes partes del mundo que ahora, ¿sabes cómo están haciendo para destruir a los pastores y predicadores y hombres de Dios? Sencillo, con ese tipo de mujeres, con mujeres rameras. Que vienen a la iglesia vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos que vienen a destruir. Y mañana destruyen y terminan con todo. Y toda la iglesia, por falta de conocimiento, juzgan al pastor porque el pastor ha sido así. ¿Sabes qué? No solamente el pastor es el culpable, sino la manera y la forma como la iglesia no ha sabido conllevar. Por eso es importante, hermanos amados, tener cuidado en la congregación. Madres de familia, jóvenes señoritas que se encuentran en este lugar, a tener mucho cuidado. Y padre de familia, principalmente el padre de familia, sabiendo, eres hombre y sabes bien cómo es ese tipo de situaciones, es hora de actuar de una manera correcta. Como caballos bien alimentados, cada cual detrás de la mujer de su prójimo, deseando a la mujer del prójimo. Dentro de la congregación, observando a la esposa de Julano, ah, es que esta mujer sigue estás, pero vea como Dios manda. Dios mío, perdóname, Señor, por desear, por pecar, perdóname, pero no depende de mí. En realidad, no depende del hombre, porque el pastel está allí diciendo, cómeme. El pastel está allí diciendo, trágame. El pastel está allí diciendo, mira, échame mano, méteme mano, pero urgentemente. Y el hombre es reducido a un bocado de pan. ¿Qué tan importante es cuidar la vestimenta? ¿Qué tan importante es vestir pudorosamente? ¿Qué tan importante es vestir honestamente a las hijas de Dios? ¿Qué tan deshonesto al estilo de una ramera es vestirse de manera desordenada? Duele, ¿verdad? Estamos hablando del adulterio. Continuemos. El coqueteo con el adulterio nos lleva a la muerte. Proverbios 5.1. Lee conmigo Proverbios 5.1 lo que dice. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Y tú puedes leer más abajo. Y empieza hablando, dice, hijo mío, apártate, no te apartes de mis consejos, de mi boca, aleja de ella, de esa mujer ramera, tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Hermanito, ¿será que puede venir a ayudarme? Se me ha zafado el cable de la lavadora, ¿será que puede venir a ayudarme? Aléjate de la mujer ramera. Aléjate de la mujer ramera. Hay una de las cosas que aprendí en la vida, es esto. Y ustedes saben, son testigos. Yo a la casa de las de hermanos yo no voy. Peor de hermanas. Y hay hermanas que, yo no digo que con mala intención, pero de buen corazón dice, hermano, venga a la casa para que venga a comer, para eso hablar. Le digo, hermana, no tengo tiempo. Y en realidad no tengo tiempo. Y las veces que he ido, ¿sabes qué he hecho? Le voy llevando a mi esposa. Porque qué tal si de pronto como pan ajeno. ¿Te das cuenta? Mi esposa, mi hija, arréglese que vamos a tal parte. Y ella está haciendo lo que está haciendo, yo con ella tenemos un acuerdo. Está haciendo lo que está haciendo, deja todo lo que está haciendo y se va conmigo. Porque si ella dice que no, no respondo. Por eso yo no salgo. Yo no salgo a ninguna casa, a nadie. Y tengo personas particulares, personas que no conocen de Dios, personas de otras iglesias, mujeres que vienen acá, yo les doy consejería. Y de hecho, cuando vienen mujeres y les doy consejería, las puertas están abiertas y la ventana también. Cuando vienen hombres, cierro todo. Porque puedo hablar con más tranquilidad. Pero cuando vienen mujeres solas, abro las ventanas, abro la ventana y abro la puerta para que esté abierto. Y hay hermanas, hay personas particulares que vienen y dicen, pero cierre porque... No, está bien, déjala ahí nomás. Es que me siento como media rara porque pienso que van a escuchar. No te preocupes, si es que tú lo sabes y vas a contarme para algo ese, sí, tranquilo. Y hay mujeres, escucha esto, yo he tenido mujeres que han venido acá a pedir consejería y por no cerrar la puerta dicen, entonces yo no converso. Está bien, no estoy perdiendo ni un cliente. Porque no me cuesta, no estoy cobrando. Porque si me estuviera cobrando, dijera, se me van $50. No, entonces vamos a sacrificar. Lo bueno de esto es que es gratuito. Entonces, si quiere, bien, y si no, también. Y se van. No, es que tiene que ser en privado. ¿Cómo va a estar hablando así de esa manera? Lo siento, no es, este no es el hábito mío. Poco a poco hay que ir cambiando. Poco a poco hay que ir cambiando. Hermanito, ¿me puede venir a ver para que me lleve a hacer esto, hacer lo otro? Ya, hermana, no se preocupe, yo le ayudo, vamos allí, yo le llevo, ¿qué más quiere? Y cuando la esposa te dice, hermano, mijito, no tengo tiempo. Entonces, desde ya debes darte cuenta que tú estás mal, desde ya estás empezando a hacer lo incorrecto. Por causa de una mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Estamos hablando del adulterio. 5:18 de Proverbios, ahí mismo lo que dice en el verso 18, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Qué significa eso? Deja de estar tratando de comer afuera, ve, come adentro, en casa. Disfruta con tu mujer, disfruta con tu esposa. Entonces tú me estás diciendo es que mi esposa ya no está bonita como la vecina o como la hermana, ya no está de esa manera. Está en ti de ponerla bonita. Es que tiene una cintura de gallina. Si no quieres que tenga cintura de gallina, entonces acompáñala a ella para que ella se motive, para que mejore. En cambio la vecina tiene cintura de Coca-Cola, pero en funda. Pero como es otra persona, entonces la necesito. Mira esto, no cometerás adulterio. La mujer dice, es que mi marido ya está demasiado gordo, está muy, muy, muy pipón está allá. Pero en cambio el vecino tiene cuadritos. Pero en cambio el hermano, él sí es diferente. Es que yo no sé, pero con el hermano mi marido ya está muy pesado, o muy delgadito, que parece radiografía. En cambio el otro está más papeado. Estás actuando como mujer ramera. Eres una ramera. Pastor, usted me está hablando demasiado fuerte. No, yo. Acabas de leer y estás llevando en tus notas y revísalo en tu casa y el Espíritu Santo te va a golpear y te va a dar. Tenemos que hablar esto en la iglesia. ¿Para qué? Para que en la iglesia nos eduquemos y aprendamos a tener temor de Dios. Y si estamos haciendo mal, es hora de hacer un alto. Tócale al que está a tu lado y dile, es hora de hacer un alto. Díselo, es hora de hacer un alto. No más, no más. Se terminó, se acabó. No voy a vestirme como una mujer ramera. Las mujeres y los varones, yo no voy a ser como un bocado de pan para una mujer ramera. Somos la iglesia del Señor. Somos una iglesia que tratamos de que los matrimonios cada vez seamos más fuertes. Si cometiste un error ayer, hasta ayer, hoy día, es hora de arrepentimiento. El adulterio es sabroso, es rico, es delicioso. Por supuesto que lo prohibido, dice que todo lo prohibido es delicioso y sabroso. Pero te condena, pero te enferma, pero te divorcia, pero te trastorna, pero te avergüenza, pero corrompe la vida tuya y termina con una relación de familia. Entonces, goza con la mujer de tu juventud, disfruta con ella, enciérrala en el cuarto a tu esposa y pelea las batallas de Pompeya con tu esposa. Y olvídate de la mujer extraña, porque la mujer extraña dice, ¿qué dice Proverbios 5:1? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, mas su final es amargura. Entonces la mujer extraña dice, mi amor, es que te quiero, es que te amo, es que eres lindo, aunque seas feo, te dicen lindo. El hombre a la mujer, aunque esté con cintura de gallina, dice, estás preciosa mujer, estás linda, yo no sé cómo tu marido no te toma atención. En los labios de la mujer extraña, los labios del hombre extraño destilan miel, pero el final es amargo, amargura, está escrito en la palabra. ¿Cuántas mujeres han venido por consejería a mi oficina y me dicen, es que yo pensé que él me tomaba en serio? Pensé que me tomaba en serio, pero ahora me doy cuenta que se burló de mí. Una hermana de aquí, de esta congregación, que ya se fue. Que ya se fue de aquí. ¿Sabes lo que vino a decirme a mí? Pastor, por favor, hágale que me devuelva mi dignidad. Por favor, hágale que me... ¿Yo qué tengo que ver? Es que me ofreció y me prometió y después me comió y después se fue. Y ahora yo estoy sin dignidad. Hágale que me devuelva. ¿Qué, soy médico para coser eso otra vez? Me molesté. y le hablé con fuerza. Yo no tengo nada que ver en sus cosas. Cada uno tiene que aprender a vivir lo que la Escritura nos enseña. Los mandamientos no solamente son para nosotros, los mandamientos es para todo ser humano. No cometerás adulterio. No. Y si es un hombre casado, jamás él va a dejar a su esposa por ti. Y si es una mujer casada, ella sí puede dejar al esposo por ti. Porque la mujer tiene un problema, que se emociona por todo y pierde la cabeza por todo. El hombre le da lo mismo. Eso debes tener muy en cuenta, mujer y varón. Debemos guardar en nuestro corazón este mandamiento. Porque el mandamiento es lámpara 6:23 de Proverbios, ahí donde tienes abierto. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Esos consejos es para vida. Debemos ser sabios para apartarnos del adulterio. 7:1 de Proverbios. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Ese es el mandamiento. Y dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llámale parienta, para que te guarden. ¿De qué? ¿Ah? Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Y tú para adelante, más adelante puedes mirar tú, ver, y léete el versículo 10. He aquí, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de qué, vestida de qué manera, de ramera y astuta de corazón. Ahora escucharán mujeres callejeras. O sea, estoy hablando porque en nuestro canal va a salir y todos van a escuchar. Aquí no hay callejeras, es para los demás. Mira esta mujer ramera, que se viste como ramera. Actúa como ramera. Verso 11, es alborotadora. Tiene la lengua más larga que su cuerpo. Es rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Para aquellas mujeres, esposas que dicen, es que yo no me enseño en la casa, es que yo ya me aburrí de estar en la casa, es que si no salgo a la calle, no sé, yo no me entienden, es que yo debo salir a la calle. Esposo, me tienes que entender que yo si no salgo a la calle no soy. Actitud de ramera. Pastor, usted me está diciendo a mí, no yo, es la palabra. ¿Estás leyendo o no estás leyendo tú en tu Biblia? ¿O es que tu Biblia no dice así? Es duro, pero es la verdad. Los consejos para que se aparten. Cuídate de las invitaciones a pecar. 7:18 de Proverbios. Mira lo que dice. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. ¿Quién está invitando? Esta mujer. Ven, una invitación. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Dejemos, mojemos nuestro cuerpo en la arena. Vamos al aguarico. Vamos, te invito a las playas, a revolcar nuestros cuerpos en arena. Ven, te invito a mi nido de amor. ¿Cuándo me invitas a pasear? Hermano, ¿y usted cuándo me invita a tomar un helado? Es una mujer ramera. Es una mujer ramera. No, pastor, yo no soy ramera. Si no eres ramera, estás pronto a ser ramera. Pero si ese es tu pensamiento, y esa es tu idea, y ese es tu accionar, no me veas a mí asustado o asustada. La Escritura está hablándonos hoy en esta mañana. Y mira lo que dice. ¿Dónde estábamos? Y alegrémonos en amores, porque el marido mío no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se fue a trabajar en la compañía. Oiga, pastor, ¿eso está en la Biblia? Por favor, léelo, ahí está. Porque mi marido no está acá, ahora le tocó trabajo en Ecoca. Esta semana le tocó, se fue a Shushufindi. O sea, me fui, trabajo yo. Es que ahora no está mi marido, ahora estoy sola. Llámame nomás con confianza. Pero cuando me llames y veas que no contesto yo y escuches una voz extraña, no hables. ¿Te das cuenta? ¿Está en la Escritura? Claro, en la Palabra. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. Falta todavía que venga, así que ven con confianza. Ha estado en la Biblia esto, ¿eh? Yo no he sabido. Mi hijo, ¿dónde estás? Estoy en tal parte. Cuando la mujer dice, cuando ya vengas me avisas, ten cuidado. Y cuando tú llegas a la casa, ¿y por qué no me avisaste? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Y sabes con qué pretexto dicen eso? Es que yo para orar que te vaya bien. Adulterio. Ven, tenemos que tener cuidado las invitaciones a pecar. Cuando te invitan, claro que no te dicen vamos a pecar, no, pero te dice vamos, te invito. ¿Sí? Hermanito, le invito a salir. ¿Te das cuenta? O el hermano dice, hermanita, ¿qué le parece si le invito? No es por nada, hermanita, no vaya a pensar mal, la típica de un hombre, ¿sí? Escuchará mujeres, el hombre es así, y el hombre casado de la misma manera, peor todavía. Mi hermana, no vaya a pensar mal, pero quiero invitarle para tomar un helado, sin compromiso, nada, solo como hermanas. Y la hermana, ella, sana, entre comillas, ella dice, bueno, hermano, pero cuidado, ¿eh? Nada de nada. No, 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 hermanas, como hermano, no sea mal pensada. ¿Quién invita a alguien de gana? ¿Quién invita a alguien de por gusto? ¿Aló? Nadie. Y cuando un hermano de la iglesia, hermana mujer que está aquí, te invite a tomar un helado, dile, gracias hermano, me voy con mi esposo, usted traiga a su esposa. No, pues hermano, ahí no, no, no. Usted y yo nada más porque quiero contarle. Escucharás esto con atención. Mujeres, no sean tontitas. Es que quiero que me aconseje, tengo un problema y quiero que me escuche. Yo sé que usted, no sé por qué, pero me nace la confianza con usted. Quiero contarle a usted mis problemas y quiero que usted me aconseje. Entonces la hermanita que tiene el ministerio de la consejería, ella dice, bueno hermano, si es así, sí, vamos, pero hablando, hablando, y le aconseja. Varones que se encuentran acá. El hombre por naturaleza, el hombre es mentiroso. El hombre por naturaleza es mentiroso. El hombre por naturaleza miente y miente y miente y miente. Y la mujer por naturaleza cree, cree, cree y cree. Y te está hablando un hombre que sí conozco a las mujeres. Sé exactamente cuando una mujer cree y cuando una mujer no cree. Pero la mujer siempre termina creyendo la mentira del hombre. Y el hombre siempre miente. Y el hombre casado lo primero que dice es que con mi esposa no me entiendo. Si es que estás mujer acá y algún hermano o algún vecino te empieza a contar que con mi esposa no me entiendo, ella no me atiende, entre comillas, ella no es desaliñada para mí, todo ese tipo, es mentira, es falso. Eso es mentira. No es verdad. No es verdad. Eso es falso, es mentira. Porque de algo de haber cierto, pero no así como al extremo. Entonces, las invitaciones a pecar, ten cuidado. Las invitaciones así a escondidas, ten cuidado. Si te encuentra el hermano en el parque y el hermano dice, hermana, un heladito le invito, gracias hermano, toma el helado y vas allá. Y viene a sentarse a su lado, vengo a conversar hermano con usted. Sí, y lo primero, mujer, aprende a hacer esto. Primeramente, hazle conversa, y su esposa cómo está, y sus hijos cómo están. Y si él te dice, no hablemos de mi esposa, porque estoy cansado de hablar de ella, hablemos mejor aquí de otras cosas. Automáticamente dile, hermano, tenga la bondad, levante el vuelo, que no hay cama para un gallinazo. Y Y si es que es la hermanita que llega, hermano, ¿cómo está? Y Dios le bendiga y se acerca y te abraza, hermanito. Mire, que fíjese cómo es la vida, ¿no? Yo salí y decía, ¿con quién estaré hablando? Y vengo a hablar con usted y conversa con usted. Y si ella empieza a contar los problemas de su marido, que sí, que tales y cuales, dile, no hay cama para gallinaza. Porque la mujer lo único que viene a contar es con la mala intención. Porque en el momento que yo sé que esa mujer está mal atendida, en esa mujer está descuidada, esa mujer está así, inmediatamente el gusano del adulterio en mi cabeza entra, en mi corazón entra y dice, esta mujer tiene hambre y hay que darle de comer. ¿Te das cuenta? Así es el adulterio. ¿Cómo sabe usted, pastor? Ustedes conocen más que nadie mi testimonio. Así es el adulterio. Y eso que no quiero hablar más de eso. Hay 6 pasos para evitar el adulterio. Ahí está mi esposa, ahí está tu esposa en la figura, ahí está el hombre y ahí está, es una figura que sucede. Cuando el hombre habla por teléfono y se esconde, no es porque se esconde, porque quiere que no le interrumpan. Cuando el hombre no habla delante de la esposa por teléfono, escucha con atención, te dice un hombre, te dice un varón, un hombre. Seguro ese hombre te está traicionando. Si no es con una mujer, es con un hombre. Pero de que te traiciona, te traiciona. Varón, si tu mujer toma el teléfono y se aleja para hablar, seguro te está traicionando. Te habla alguien que conoce bien lo que es el adulterio y lo que es la traición. Seguro, seguro que te traiciona. Seguro, ni siquiera lo dudes, será, no lo dudes, seguro que te traiciona. Seguro no lo dudes que te está traicionando. El esposo y la esposa tienen que el teléfono celular estar allí y contestar a la hora que sea, como sea, donde sea y como sea. Y el teléfono, ¿hay visto que hombres o mujeres el teléfono celular al baño para ducharse? Al baño se llevan el teléfono, seguro te está traicionando. Seguro que tiene... No, es que yo no le veo con ninguna mujer, solamente con un amigo. Ese es su amante. Me voy a dar una vuelta, es con mi amigo. Escucha esto, recuerda que hoy por hoy estamos viviendo el tiempo de Sodoma y Gomorra, donde el espíritu de la homosexualidad y el sodomismo está en su apogeo. Así que si tú crees que el amigo que anda con él, el amigo, es que mi amigo, no es otra cosa más que amante. Es un homosexual tu esposo. Yo, ¿sabes por qué razón te digo todo eso? Porque yo he atendido en la oficina de consejería casos como estos, increíbles, que dice, mi esposo, pero no le veo con ninguna mujer en los contactos, solo hombres, nomás le llaman solamente soy hombre. Ah, bueno, empieza a chequear cuál de esos varones y esos hombres son los que más cerca y con quién más anda. Y hazle un seguimiento. Y después han regresado, oiga, qué vergüenza, mi marido ha tenido una relación de años con Julano. Así que, nada es seguro. Y cuando la mujer dice, es que es mi amiga, mi compañera, es que ella, mi comadre, es que mi vecina, es que con ella. Ojo. Entonces, hay 6 pasos para evitar el adulterio. El tiempo se nos acabó ya. Primero, guarda tus ojos. Job 31:1-4 dice, hice un pacto con mis ojos para no mirar. Cuando vea una ramera en la calle, no mirar. Anoche yo hablaba con mi esposa y mi esposa me decía, cuando estábamos conversando acerca de lo que voy a enseñar, y mi esposa me decía, por fin, Roberto, has cambiado. ¿Por qué? Porque antes, cuando andábamos en la calle, mira, vas a regresar a ver una mujer. Y efectivamente era así, y lo digo con toda vergüenza. Estaba con mi esposa, y hay muchos varones, con su esposa de la mano, pasa una hembrita de esas que andan, de esas rameras en la calle, y uno regresa a mirar. Y la mujer dice, ¿qué estás viendo? Soy hombre, tengo que ver. ¿Entiendes? Yo era así, y lo digo con vergüenza, no lo digo con orgullo, era vergüenza. Salíamos al restaurante con mi esposa a comer, se sentaba alguien, y las mujeres son terribles, hermano. Es como que huelen de que ese hombre es un mujeriego. Y se prestan las mujeres allí. Y antes, pues obviamente yo tratar de siempre estar frente a las mujeres, pero ahora trato de evitar. Y yo mismo no le he dicho a ella que voy a cambiar, no. Y ella anoche me decía, yo me he dado cuenta que has cambiado. Ahora cuando andas conmigo en la calle. ya no eres así. Porque día tras día voy haciendo un pacto con mis ojos. En la calle. Y sabes qué, me siento muy contento. Le voy a decir algo. Uno de los consejos más grandes que puedo darte es esto, que funciona, no salgas a la calle. Si tú sufres de ese mal, no salgas a la calle. Quédate en casa, instrúyete, ilústrate, lee, aumenta tu conocimiento, sé un hombre ilustrado. Pero no salgas a la calle a estar baboseando, mirando todo eso y llegar a la casa y terminar con tu propia vida. No hagas eso. Hermano, es que en la iglesia, por esa razón, mujeres de la congregación, mujeres de la iglesia, sean decentes. No se coloquen en el lugar de una ramera con su forma de vestir. Vístanse decentemente para que el hombre que está tratando, imagínate, el hombre trata de concentrarse, Señor, aquí estoy, Señor, tú sabes lo que yo soy, Señor, ten misericordia de mí. Termina de orar, abre los ojos y adelante está ella con un pantalón y con todo eso que revienta. Y ahí adelante, Dios de los cielos, Satanás está aquí. Es que es Satanás, es una mujer ramera. Es una mujer ramera, es la realidad. Está el diablo ahí al frente, Satanás está allí, ahí de frente allí. Con una minifalda, con una licra pegada al cuerpo allí, con una blusa pequeña mostrando todo. Hermano, el diablo en la congregación, Satanás en la congregación, destruyendo al hombre que quiere cambiar su vida. El hombre está cansado de mirar afuera cuerpos que deshonestamente se muestran. Y viene a la congregación para tratar de concentrarse. Señor, soy vil pecador, un hombre con debilidades, Dios eterno, ten misericordia. Ayúdame, Señor. Y cuando de pronto encuentro en la iglesia las rameras de la calle en la congregación, te das cuenta cómo es de dolorosa la verdad. Dolorosa la verdad. Por eso, padres de familia, si tienen hijas y sus hijas se visten de esa manera, con esos vestidos descotados que van mostrando hasta lo que no tienen, hagamos un alto y ejerzamos dominio y pongamos orden en nuestras propias familias. Esto lo he enseñado. Esposas, sean más decentes. Varones, hagamos que esto sea diferente. El adulterio es por eso, no es por otra cosa más. ¿Quién quiere codiciar a una mujer que esté vestida decentemente? ¿Quién codicia? Nadie. ¿Sí? Está tranquilo. No hay mal pensamiento, pero una mujer que está, pero que se coloque esos pantalones, pero que se revientan. Yo no sé cómo es que se colocan, se revientan ya. Parecen salchichas mal embutidas. Y así de esa manera en la casa de Dios, en la iglesia del Señor, una ramera, la Biblia llama ramera, no lo digo yo, la Escritura llama, guarda tus ojos, hermanos, tratemos de y ¿sabes qué? Y cuando tenga la oportunidad, confróntale a la hermanita, y aunque ella te diga, baboso, tú eres el mal pensado que me andas mirando mal, bueno, llámame baboso, llámame mal pensado, pero la Biblia te dice que eres una ramera, y si la hermana dice, me largo y no vuelvo más, que se largue y no vuelva más. ¿Sabes por qué? Porque tiene que cambiar. O cambia, o cambia. Pero no trastornar. Guarda tu corazón. Proverbios 4, 23, 27 dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sabes qué? Lo que tenemos que aprender es a guardar nuestro corazón para que no entre en nosotros el deseo. El deseo de observar a la mujer ajena, el deseo de mirar al hombre ajeno, el deseo de desear a hombre o mujer ajena. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Número 3, pide ayuda a Jesús si eres tentado. Hebreos 2, 18 dice la Escritura que tenemos nosotros un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que Él fue tentado en todo. Hermanos amados, Jesucristo en algún momento se sintió tentado por una ramera. Fue tentado por una ramera. Una prostituta vino y se postró delante de él y le bañó con aceite, le lavó con sus cabellos los pies, se sintió tentado como varón, pero dice la Escritura que él nunca pecó. Entonces dice ahí la palabra, confiado de que el sumo sacerdote, confiado de Jesucristo, que Él fue tentado en todo, Él entiende nuestras debilidades, por lo tanto, pidámosle a Él que nos ayude en el momento de la tentación. En el momento de la tentación. Hermano varón, pero si la hermana se va a enojar cuando yo le diga tal cosa, ¿qué importa que se enoje? Y si mañana se enoja, escucha esto, y si mañana se enoja como la mujer de Potifar, va y con mentiras dice, es que a mí ya me usó, ya me tuvo, ahora después de haber tenido me abandonó, él es así, él es asado. No importa que diga lo que diga, paga el precio de la vergüenza, pero has dejado una lección en tu vida. No importa, mujer, que tengas miedo de que ese hombre vaya a ir hablando, vaya a ir diciendo tal cosa, que eres una amargada, no importa, pero tú guarda tu corazón. Guarda tu corazón, pide ayuda a Jesús, porque Dios es el único que conoce tu condición. Si digo levanta las manos todo el hombre que tiene un problema con las mujeres, yo sé que van a levantar más de uno la mano. Solamente los viejitos van a levantar la mano hacia abajo. Pero déjame decirte algo, todo varón tenemos esa lucha diaria y permanente. Vivimos en una selva donde rameras existen por todo lado. Por eso venimos a la casa de Dios, y en la casa de Dios venimos para pedir a Dios que su misericordia nos alcance. Y qué triste y doloroso es dentro de la iglesia, condiciones de ramera, dentro de la congregación. Es hora de cambiar. Número 4, no coquetees con el desastre. Santiago 4:4. No coquetees con el desastre. Quiero leer esta parte de Santiago, quiero leer. Dice la Escritura de la siguiente manera, mi amado hermano. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No coquetees con el desastre. No estés coqueteando con el desastre, no intentes. Ahí venga un hombre con su esposa y está otra mujer a un costado y la mujer sabe, muchas mujeres saben, en el caso mío mi esposa sabía que yo coqueteaba con esas chicas y las chicas son bien caretucas. No importa, sabiendo que está su esposa, ellas se prestan porque es una perdición total. Qué lucha que es para el hombre cuando el hombre quiere agradar a Dios y cumplir la palabra de Dios. Pero en medio de esa lucha fracasa uno. En medio de esa lucha termina fracasando y creo que hoy es el día en donde todo hombre y toda mujer terminemos con esto y digamos, Señor, voy a obedecer tu palabra. Voy a obedecer tu palabra, Señor. 5, no llames, invites ni salgas con nadie casado. Hey, varón, no invites a una mujer casada a salir. Mujer, no invites a un hombre casado a salir, no lo hagas. Aunque te guste su mirada, aunque te guste como él es o como ella es, aunque ella sea mejor que tu esposa, aunque ella tenga un mejor cuerpo que tu mujer, aunque ella sea más capaz y más inteligente que tu esposa, no es tu esposa. Ella es la otra. Ella es un error. Observa para otro lado. Aunque tenga unos labios bonitos, aunque tenga un cuerpo fenomenal, aunque tenga unos ojos bonitos, aunque ese hombre sea el hombre, parece que esa es la pieza clave que cuadra en el rompecabezas de tu vida. Esa es la pieza, ese es el príncipe para ti. Es ajeno. No es. No es para ti. No, pero yo creo que con el tiempo para mí, porque ya está vieja la mujer, ya mismo se ha de morir. Tú te puedes morir primero. Porque tú eres una mujer que estás actuando de manera incorrecta y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. No llames, ni tampoco invites, ni salgas con nadie casado, no. Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 dice lo siguiente, hermano. Quiero leer esta parte de aquí. Dice lo siguiente, Primera de Corintios 6, 9. Escucha esto lo que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los travestis entrarán en el reino de los cielos. No se equivoquen, no se equivoquen, no se equivoquen. Hermanos, amados, por más que podamos confesar nuestros pecados, pero si seguimos en lo mismo, no nos equivoquemos. 6, di no a cualquier insinuación de alguien que sea casado. alguien que sea casado o casada te insinúa algo, di no, inmediatamente no. Toca al que está a tu lado y dile, hay que decir que no. No a un hombre casado, no a una mujer casada, no, no y no. Porque el adulterio mata y termina. Proverbios 9, 13, 18 habla acerca de que tenemos que negarnos, y quiero leer esto porque es importante. Es importante, dice la Escritura, mira esto. ¿Dónde estamos? Ok, dice aquí, la mujer insensata, escucha esto, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se siente en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, algún ignorante, ven acá, a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Sabes de qué está hablando? Tener relaciones a escondidas, tener una relación con alguien casado es exquisito, es sabroso. El pan comido a escondidas es delicioso. En palabras nuestras, todo lo prohibido es más sabroso. Y en la palabra del Señor, y dice esto, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en los profundos del Seol. Hay muerte. Debemos arrepentirnos y renunciar al adulterio. Dice la palabra del Señor, mi amado hermano, Proverbios 28:13. Quiero que lean conmigo Proverbios 28:13 como para finalizar ya. Renunciar al adulterio. El que encubre sus pecados, el que sigue haciendo, hoy día, la palabra del Señor hoy te ha hablado a ti, te ha enseñado a ti acerca de esta relación no correcta llamada adulterio. Hoy hemos tenido, tú y yo hemos tenido la oportunidad de decir hasta aquí, no va más, hasta aquí se terminó y se acabó, se terminó, no va más, nunca más. Tú y yo hemos tenido un desafío, tanto hombre como mujer, decir no más, no más, se terminó, ya no más, se terminó, se acabó, no va más. Porque la palabra del Señor con claridad, mi amado hermano, nos acaba de decir esto, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, uno, y dos, y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, el que encubre sus pecados, el que quiere vivir haciendo esto a escondidas, el que quiere vivir ocultando un adulterio, una fornicación, el que quiere vivir haciendo esto, no prosperará. Ahora, ¿sabes por qué razón la desgracia en tu vida, desgracia tras desgracia? Aquí está la respuesta. No prosperará, no prosperará, no prosperará. Pero el que confiesa su pecado, y él es fiel y justo, más el que confiesa su pecado y se aparta, dice la palabra, alcanzará misericordia. Y para los jóvenes están diciendo, bueno, yo no soy casado, ni tampoco mi chica es casada, pero los dos tenemos, eso se llama fornicación, eso es lo mismo. Eso es lo mismo. El que encubre su pecado no prosperará. El que confiesa su pecado y se aparta, ese prosperará. Y primera de Juan 1:9. La palabra del Señor es mucho más puntual. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es el remedio para el adulterio? ¿Decir ya no voy a hacer más? ¿Cuál es el remedio para el adulterio, para la fornicación? ¿Cuál es el remedio para eso, para no violar la ley de Dios? ¿Cuál es el remedio? Confesar el pecado y ¿qué cosa? Apartarse del pecado. Entonces alcanzaré misericordia. ¿Misericordia para qué? Misericordia para mi vida y para la vida de mis hijos. Caso contrario, el juicio de Dios y la espada de Dios está desenvainada sobre mi casa. Y los resultados del día de mañana serán desastrosos y serán terribles. Porque ¿qué es lo que hace el adulterio? ¿Qué es lo que hace la fornicación? Lo único que hace es destruirnos a nosotros mismos. El que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El séptimo mandamiento tiene que ver con esto, el tema del adulterio. ¿Se dan cuenta que no es solamente no adulterarás, nada más? No, hay una connotación. Y eso que no te comparto acerca del adulterio espiritual. Solamente te he hablado lo que es el adulterio del mandamiento del ser humano. Porque recuerda que los 4 mandamientos es para con Dios y el resto de los 6 mandamientos es para el prójimo. Entonces, el no adulterarás, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque trae daño, vergüenza, trae conflicto para nuestras vidas. Y termina y acaba con nuestros hijos. La autoridad del hombre y de la mujer, la dignidad de la mujer se acaba, la autoridad del hombre se termina. Si Dios ha tenido misericordia y has estado adulterando, y si Dios ha tenido misericordia y aún nadie se ha enterado hasta ahora por la misericordia de Dios, esta es la última advertencia. Esta es la última advertencia. El día de mañana en los periódicos saldrán. El día de mañana el cielo y la tierra se enterará de tu error, de tu falta. Y el día de mañana te lamentarás de todo lo que has hecho por culpa de no oír la última advertencia. El arrepentimiento es todo, iglesia del Señor. El arrepentimiento es todo. Y si tú estabas cometiendo esos actos en ese momento, es la oportunidad de decir, Señor, perdóname. Decir, Señor, ten misericordia de mí. Confieso mi pecado y hoy hago un compromiso contigo, Señor, de apartarme para siempre de ese pecado y de esa falta. Padre Santo, Padre Eterno, Padre Bueno, mi bendito Dios, Hacedor de maravillas, no es casualidad de que usted, no es casualidad, Padre Santo, de que usted haya permitido de que en este momento el séptimo mandamiento sea enseñado, Señor. No es casualidad, Padre, de que usted haya permitido tal cosa. Amado Señor, amado Dios, este séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, ha sido hablado a tu pueblo, a tu iglesia, a padres.